Rider Cope con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, sí señor, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, amigos de Rider Cope, el programa de golf que hacemos en cope.es. Ya son ya muchas ediciones. Vamos camino del Masters de Augusta, pero previo paso por Sotogrande. El primer torneo del año en nuestro país está a punto de empezar. De hecho, ya están todos los jugadores en Sotogrande, en la reserva para este NH. Hoy tenemos un montón de sorpresas, como siempre, al mando de la nave, Andreu Quesada. Hola, Andreu, muy buenas. Saluda. Y Luis Buxeres, que es el padre de la idea y de este programa. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, aquí, ¿cómo estás?
Muy bien, calentando motores ya para el Masters, a la espera de lo que diga Tiger. No es que nosotros no queramos decir lo que hace Tiger, pero hoy es martes.
Sí.
Se graba este programa estupendo en los estudios de COPE Cataluña, en la calle Diputación 238 de Barcelona, y estamos a la espera de que Tiger diga sí o diga no al Masters.
Sí, porque su agente Mark Steinberg dijo ayer lunes, dejó caer que la decisión sobre jugar o no en el Masters sería muy 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 pronto, con lo cual puede ser hoy mismo martes, que es lo que todo apunta, o como mucho mañana miércoles, pero en estas horas se está decidiendo, pero no lo veo yo muy claro, porque cuando hay tantas dudas y tantas decisiones, puede ser que se esté pensando por primera vez perderse el Masters, ¿eh?
Bueno, pues a día de hoy, en este momento, no sabemos si Tiger va a jugar o no el Masters. Obviamente la próxima semana informaremos ya con la previa del Masters con todo detalle. ¿Sabéis quién va a estar seguro en Augusta? La gestión de Luis Buxeres nos lleva, creo que, hasta una casa en Key Biscayne, o Cayo Vizcaíno, que es como me gusta a mí llamar a las cosas. Creo que estamos con Gonzalo Fernández Castaño. Es un honor, como siempre, en Ryder Cope. Hola, Gonzalo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos, en Barcelona, en España, vamos, y tú en Estados Unidos. Ya recién llegado de Malasia, donde has jugado y empatado en esta rarísima Eurasia Cup. Menudo torneo, tú. De pasar del 5-0 a casi palmáis, ¿eh?
Y casi palmamos, tú lo has dicho. La verdad es que empezamos como un tiro con una ventaja de 5-0 y el domingo pues no salía las cuentas por ningún lado. Yo recuerdo mirar la pizarra en el hoyo 14 y pues no cuadraban los números y solo veía rojo y bueno, y al final un empate que supo a mucho, al menos a mí me lo pareció.
Sí, Luis, cuéntanos rápidamente porque bueno, pues eso, del 7-3 al 10-10 final, ¿eh?
Sí, como habéis dicho, el jueves en la primera jornada de dobles ganaron los 5 puntos el equipo europeo. El viernes volvía a ser dobles, se complicó un poco la cosa y acabó 7-3, pero vamos, yo creo que todos, o casi todos, lo damos casi por ganado, aunque hay que jugarlo, y de repente el domingo, como dice Gonzalo, se empezó a complicar un poco, empezaron a empatar y al final quedó en los últimos partidos y, por ejemplo, tú, Gonzalo, tuviste que meter un pat al final porque si no se te iba el partido, ¿no?
Se iba al partido, se iba al torneo, se iba todo. Sí, como dices, fue una semana, no te voy a decir extraña, porque obviamente el equipo asiático era muy fuerte. Si es verdad que cuando empiezas con una ventaja de 5-0 y como que te dicen, pues solo te hace falta 5 puntos y medio más de los 15 que había en juego para ganar, pues oye, a mí si me dicen, ¿apostarías mucho a que ganáis? Pues te hubiera dicho que sí en ese momento, pero bueno. Lo que te demuestra que en ningún momento hay que pues despreciar al rival y bueno, y que el golf asiático está en auge y que saben jugar y bueno, pues nos demostraron, eso es lo que nos demostraron exactamente las dos jornadas posteriores y también pues, el propio viernes que acabamos con un parcial de 3-2 en contra nuestra, pero igual hubo un momento que parecía que la cosa también se podía complicar y nos podían devolver el 5-0 del primer día, así que como te digo, un resultado final de 10-10 que no fue ni tan malo para los europeos.
Oye, Gonzalo, te he leído en tu blog, que desde aquí recomiendo a todo el mundo, porque escribes casi tan bien como juegas a golf, que nunca había sufrido tanto en esos últimos hoyos de la última jornada.
Mira, es una sensación muy diferente. Gracias por el blog, gracias por los comentarios. Pero sobre todo, es verdad que volviendo al juego es una sensación diferente porque pasas de tú normalmente como jugador de golf pues juegas para ti mismo, ¿no? Y al final pues eres tú, tu caddy y ya está, eso es lo que te estás jugando. Y de pronto pasas a una sensación completamente diferente, que es empezar a jugar por un equipo. Y estás ahí, te están viendo pues los 10 compañeros tuyos, a los que respetas enormemente, con sus caddies, sus entrenadores, sus mujeres. Y bueno, y estás tú ahí el cañón dando la talla y todo depende de ti. Y sí es verdad que es una sensación pues muy diferente y a la que yo no me había expuesto nunca. Sí es verdad que había jugado otras competiciones por equipos como el CB Trophy, el Royal Trophy y demás, pero bueno, nunca me había visto en esa tesitura. Y hubo un momento que lo pasé bastante mal, y luego ya empecé, cuando me empecé a relajar y empecé a pensar en lo que tenía que hacer y no en lo que podía pasar, pues ahí ya empecé otra vez a encontrar mi juego. Y creo que al final pues un satisfecho con lo que ocurrió, un empate que obviamente no era lo ideal hubiera sido haber ganado el punto, pero considerando cómo jugó Tanihara y los pars que metió, pues contento con el empate.
Es una buena prueba de fuego para una Ryder Cup. Una Ryder Cup que llegará si confirmas la mejoría de los últimos de las últimas semanas, ¿verdad, Gonzalo? Porque tu llegada al circuito americano, bueno, pues empezaste pronto, fallaste un par de semanas, pero has ido a más en tu juego, en tu confianza, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tampoco puedo ir a menos, Empezó la cosa tan mal que ir a menos hubiera sido preocupante. Pero sí, yo creo que me llevó al principio pues un poco acostumbrarme el establecerse aquí en Estados Unidos, la mudanza, o sea, todo lo que eso lleva, pues lleva un tiempo de adaptación, ¿no? Pero sí es verdad que eso ya ha pasado, ya estoy plenamente metido en lo que tengo que hacer y bueno, estoy todavía lejos de donde me gustaría estar en términos de resultados y demás, pero creo que estoy a punto de conseguirlo. O sea, creo que el swing, estoy pegando mejor a la bola, estoy pateando mejor, y bueno, lo que me está faltando ahora mismo es poner 4 vueltas juntas buenas. Me parece que me está fallando siempre 1 o 2 vueltas y es lo que no me está permitiendo quedar arriba. Pero como te digo, la bola la estoy dando mucho mejor y además ahora empiezan los torneos buenos, tenemos el Master la semana que viene y es ahora, ya se ve, decía, ¿no? Que cuando hay que empezar a jugar bien es en abril, o sea que ojalá yo lo consiga.
Gonzalo, ¿es tan difícil como parece esta adaptación a un circuito tan diferente como el americano? En el sentido, porque estaba repasando ayer tus estadísticas para preparar la entrevista y vi, por ejemplo, que tu mejor estadística global es la de strokes gain putting, esta estadística nueva que hay, que va a ser el 84, y en el resto de estadísticas
¿eso qué
vas
es?
Fuera de los, ver, vas fuera de los 100 primeros. O sea, no sé si eso habla muy bien de los demás o es que te está costando un poco entrar en...
No cabe duda que me está costando. Yo no soy mucho de estadísticas, o sea, lo que me estás contando es novedad, pero te lo digo yo sin saber estadísticas, si es verdad que yo no le estoy pegando a la bola como debería. Y bueno, y también en las cosas como son, yo creo que aquí en el circuito americano el nivel es un poco superior al circuito europeo. Los campos son más exigentes y al final, si no estás jugando a tu mejor nivel, te va a pasar factura, y es exactamente lo que me ha pasado a mí este inicio de año, ¿no? Pero bueno, como te digo, creo que está todo tomando forma y no estoy lejos. O sea, yo creo que en algún torneo de los que vienen, yo creo que lo voy a hacer bien. Y además esto, como sabes, es un círculo vicioso, o sea, en lo bueno y en lo malo. En cuanto haces un torneo bueno, coges un poco de confianza y bueno, y empieza la máquina como a engrasarse y a funcionar. O sea, que ojalá esto empiece a ocurrir pronto y las estadísticas empiecen a mejorar también.
Recuerdo hace un tiempo una entrevista también aquí en este programa, como no, Gonzalo, nos decías que tenías dudas, a tu entender razonables, sobre cómo te ibas a adaptar a los greens del circuito americano, que cuando ibas de vez en cuando a jugar esos torneos del circuito mundial a los que te clasificabas, pues que encontrabas que tenías quizá no tanto nivel como para de pat como para tener tantos resultados en América. Has hecho modificaciones, has estado con ilustres profesores mejorando el pat. ¿Ahora ya has encontrado el truco o no?
Bueno, tanto como el truco, ya creo que el único truco que hay aquí es el trabajo, no hay otro truco. Sí es verdad, como te digo, yo creo que los greens aquí en América comparados con Europa son bastante más rápidos, lo cual pues dificulta más las cosas. Yo creo que los americanos son todos grandes pateadores, precisamente por eso, ¿no? Que están acostumbrados a patear en superficies mucho más rápidas y eso sí que requiere una adaptación. Pero bueno, yo creo que esa adaptación, como te digo, como te dije antes, ya ha pasado. Llevo desde el mes de febrero trabajando con Dave Stockton el tema del pad y sí noto mejoría, pero como te decía antes, noto cierta irregularidad también, ¿no? O sea, lo que me está faltando es hacer 4 días consistentes de pad buenos. Ahora mismo estoy teniendo 1 o 2 días muy buenos de pad, pero luego estoy teniendo dos regulares o incluso malos. Y bueno, en cuanto logre ya, como te digo, superar, lograr esa consistencia, yo creo que lo vamos a enderezar. Pero sí es verdad que la gran diferencia, como te digo, radica en la velocidad, a los greens, que bueno, que al final es un factor fundamental para poder patear mejor o peor.
Oye, Gonzalo, llevamos aquí unas semanas en el estudio con una cuenta atrás que hemos puesto, porque ya en poco más de una semana empieza el Masters. Un poco para empezar sobre el Masters, cuéntanos un poco qué planes tienes de aquí hasta ir a Augusta, para ponernos un poco los dientes largos.
Bueno, esa cuenta atrás la tenemos todos, ¿no? Ya. Yo creo que cualquier jugador de golf que esté metido en el Masters, pues yo creo que esa cuenta los días y las horas que le faltan para pues llegar a Magnolia Lane y entrar en el Augusta National. Y bueno, mi preparación, pues a lo mejor no ha sido la ideal, ¿no? Pues el irte a Malasia una semana antes del Máster de Augusta, pues a lo mejor no es la preparación más idónea. Sí es verdad que en mi caso pues ha sido una muestra de apoyo al circuito europeo y a esta primera edición de un torneo que yo creo que puede ser, que va a ser todo un éxito en el futuro, ¿no? Y bueno, esta semana nada, me tomo un par de días de descanso después de todo el viaje agotador y las 12 horas de diferencia, pues hasta conseguir esa adaptación, y ahora mañana me empezaré ya a entrenar y bueno, sobre todo mucho pad y lo más rápido posible, ¿no? Intentar practicar pad pues cuesta abajo y el domingo, si Dios quiere, por la mañana ya estaré en Augusta pues para la primera toma de contacto con el campo.
¿Te vas con la familia o vas solo esta vez?
Viene mi mujer, a los niños los vamos a dejar aquí con mi madre, que vienen de visita. Uh-huh. y nada, y con amigos, la verdad, con amigos, con mis entrenadores y sobre todo con muchas ganas de hacerlo muy bien.
A Sergio no le pirra el Augusta National, ¿a ti sí que te gusta?
A mí me encanta, yo la verdad es que desde la primera vez que jugué hace 3 años, pues fue amor a primera vista y desde entonces mi único objetivo desde que salgo el domingo acabado el máster es hacer todo lo posible para volver a clasificarme y jugar el año siguiente, porque es un torneo único y especial. Yo siempre había soñado en ganar el Open británico, pero desde que jugué el máster ya mi único objetivo en la vida es enfundarme la chaqueta verde.
Nosotros los vemos por la tele, pero tú los tienes cada semana muy cerca. No sé, cuéntanos un poco por quién apostamos.
¿Por quién apostamos? A ver, yo creo que hay que
por
apostar
ti, por los españoles.
Por los españoles. Yo creo que Sergio es un firme candidato, a pesar de que, como dices, no le gusta demasiado el campo. Yo creo que está en una forma de juego, en un momento de juego excepcional y yo creo que, como siempre, va a ser un firme candidato porque tiene juego de sobra, aunque él no lo crea, para ganar cualquier torneo que quiera y, por supuesto, un mayor. Y de los extranjeros, Dustin Johnson. Está también atravesando un momento estupendo y además, bueno, con la pegada y el pad que tiene. Y de Tiger y Phil Mickelson, pues bueno, habrá que ver primero si juegan, ¿no? Que están ahora mismo con la duda de la lesión y bueno, Tiger, por supuesto, siempre tiene que ser candidato. Mickelson, pues no ha tenido su inicio de temporada más brillante, pero también es un auténtico genio que parece que cuando llega Augusta se transforma, igual que lo hace el Pato Cabrera, ¿no? Adam Scott, sí. Se me ocurren tantos nombres que bueno.
¿No se te ocurre el que pagan menos en las casas de apuestas?
Rory,
sí.
¿Ah, sí? ¿Pagan poco dinero?
Sí, pero bueno, Rory tiene el único inconveniente que tiene Rory en ese aspecto, te diría que es que todavía no ha ganado el Máster, ¿no? Y eso es, y esa losa pesa mucho.
Claro.
Mientras que el Pato, Adam Scott, Tiger, Mickelson, pues ya tienen chaquetas a sus espaldas. Pero vamos, de los que no han ganado Augusta, desde luego, pues Rory, Dustin Johnson y Sergio, pues para mí son los firmes candidatos.
He visto que no has dicho ninguno de los que en este primer tramo de temporada ha tenido mucha presencia, porque mira que ha ganado gente que conocíamos poco, Jimmy Walker, Bowditch, el otro día, Patrick Reed, pues no sé, ahora los digo de memoria, Senden, bueno, a Senden ya le teníamos más visto, pero han ganado gente de la segunda y tercera fila, ¿eh?
Sí, 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 y luego yo que soy de la cuarta, pero sí, sí, lo que te demuestra que aquí el nivel en Estados Unidos es altísimo, ¿no? Jugadores de los que apenas habías oído hablar o incluso muchos de ellos nunca habías oído hablar, de pronto llegan y ganan no una, sino dos y tres veces. Y es que cada vez te demuestra un poco el, como digo, el nivel que hay aquí, lo difícil que son, que es ganar, pero bueno, la gente está muy preparada y cualquiera puede dar la campanada en cualquier momento. Y de los tres que has nombrado, si me tengo que quedar alguno para que lo haga bien Augusta, pues yo a lo mejor diría Patrick Reed.
Sí, ¿no? Él dice que tiene nivel para estar entre los cinco mejores del mundo.
Ah, es un figura, o sea, sí, sí. No, es jugando al golf es un fenómeno y con el micrófono en la mano es todavía mejor.
Mola mucho el circuito americano, ¿no? Estos torneos, el Valera Texas Open, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues no lo jugaste, pero da igual, cualquier otro. ¿Mola mucho?
Sí, 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 mola mucho. Mola mucho. Juegas campos increíbles. Normalmente la organización en torno al torneo es espectacular, el público es impresionante, el mismo Valero Texas Open que lo jugué el año pasado, que es en San Antonio, en mitad de la nada, creo que el equivalente sería hacer un torneo en Cuenca, en España, y bueno, eran hordas de gente viendo el golf, o sea, es tal la afición que hay aquí por el golf y por el PGA Tour, que cualquier torneo se convierte en un gran espectáculo, ya ni hablamos, por supuesto, cuando juegas un Major, o cuando juegas un torneo, a lo mejor como el Phoenix Open, o sea, son... El público al final, pues yo creo que es la esencia del éxito de un torneo, y otra cosa no, pero aquí en Estados Unidos el público, como digo, asiste en masa.
Sí, señor. La última, Open de España, ¿vas a estar por aquí?
Por supuesto.
En Caldas, aquí al lado, cerca, ¿sí? de los estudios de COPE en Barcelona.
De la radio oficial del torneo.
De la radio oficial del torneo, COPE, como no, y haciendo muchos verdis para un buen fin.
Sí, nada, pues fue una propuesta de Carmela Fernández Piera, sí, que una compañera vuestra que trabaja que colabora con Make a Wish Spain, y me propuso de qué forma podíamos colaborar, y bueno, a mí se me ocurrió que puede ser una bonita iniciativa el donar dinero a la fundación por cada verde, y bueno.
Y se ha apuntado media armada.
Sí, empezamos por, bueno, hice yo ahí una pequeña aproximación a mis compañeros vía Twitter, vía redes sociales, y se han empezado a unir y ya somos unos cuantos, así que nada, ahora solo desearnos a todos los que vamos a participar pues hacer muchos verdis y bueno, y recaudar mucho dinero para una bonita causa como es la de Make a Wish Spain, que para los que no conozcan lo que consiste es al final es en cumplir los sueños pues de esos niños que están luchando con enfermedades pues complicadas y que ponen en riesgo su vida y hacer pues realidad sus sueños, pues lo que sé, de todo tipo, ¿no? Pues me imagino que habrá niños que soñarán con conocer a Rafa Nadal y otros a lo mejor simplemente sueñan con meterse en la cabina de un avión, o sea, ya sabes que los sí, niños tienen sueños de lo más variopintos, pero el mero hecho de que los puedan cumplir y ver la sonrisa y la ilusión en su cara, pues ya merece la pena.
Gonzalo Arayas, y la última, que te dejamos ir a cuidar a tus niños, que los subimos por ahí. ¿Qué tal vives en Calle Vizcaíno? ¿Qué tal la adaptación? ¿Qué tal la familia? ¿Qué planes se hacen por ahí? ¿Cambia mucho la vida?
Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos muy contentos. Llevamos aquí 3 meses y estamos felices. Este año no hemos tenido invierno. Aquí en
no suele
en
haber,
Miami,
creo, ¿eh?
Exacto, aquí no hay invierno, con lo cual este año nos hemos escabullido. Y nada, la familia está feliz, nosotros también, además como te decía antes, hay muchísimo español aquí en Miami y bueno, como te digo, tenemos hasta una peña atlética donde vamos a ver el Atleti Barça de hoy, o sea que hay planes, aquí no faltan.
Muy bien, pues oye, que
envidia,
que gane el mejor primero. Que gane el mejor y que...
Esto lo dice y le sale como algo rojiblanco de la boca, le sale.
Y que los deseos del Make-A-Wish, por ejemplo, pues sean también para ti un montón de éxitos en el futuro. Y en el futuro más cercano, que es el Masters de Augusta. Te vamos a seguir muy de cerca, Gonzalo, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Da recuerdos a la familia.
Tu parte, un abrazo.
Un abrazo también para Gonzalo. Oye, ha sido
uno muy especial para Alicia, que nos ha hecho una gran gestión su
mujer. Sí, que está un poco enferma. A ver si la semana que viene, a ver si seguimos contactando con ella, ya que estará en Augusta pendiente.
Estará ahí ociosa con el Twitter, que le encanta.
Qué envidia, si nos pudiéramos coger un avioncito.
Hombre, estaría bien, y tener una casa de estas que alquilan los pros ahí en Augusta, que meten a 15 personas.
Con una acreditación y todo, ya veríamos dónde nos ponemos.
Sí, y casi dormimos en la calle,
Eso es un sueño. Lo que es más real es lo que viene a continuación, que es el pedazo de reportaje que os tenemos ya preparado para hablar de este NH Collection Open, el primero de los torneos de circuito europeo, aunque sea sancionado también con el circuito Challenge, que se vive en nuestro país, en España. Nos vamos para allá. Primera parada del circuito europeo en nuestro país, NH Collection. Antes de ir con los jugadores y con sus impresiones, vamos con la que más sabe del golf en este país, la jefa de prensa del circuito europeo en España, que también, como no, está en la reserva en Sotogrande, NH Collection. La sala de prensa la dirige María Cacia López Bachiller. Hola, Mariaca, muy buenas.
Ay, Quique, qué alegría oírte.
Sí, y yo también, alegría oírte, escucharte al otro lado del teléfono desde Sotogrande. A unas horas para que empiece ya todo el tinglado del circuito europeo, ya lleváis desde el lunes aquí metidas en faena. Y chico, qué alegría de tener alguien, un NH, por ejemplo, que apueste fuerte por el golf europeo y por el golf español y por un circuito cosancionado, ¿verdad?
Pues mira, ni te cuento lo contentos que están los jugadores. Hace un rato he visto a Pedro Oriol, a Nacho Elvira, a Jordi García Pinto, para todos, a Jorge Campillo, me lo contaba ayer, para todos estos jugadores, esto, o sea, no solamente para la zona, que la gente de la zona está, o sea, entusiasmada, dando palmas, agradecidísimos de que este torneo, de que Sotogrande vuelva otra vez, y sobre todo toda esta zona del campo de Gibraltar, de la costa del Sol vecina, ¿sabes? Es que esto de repente ha revivido la zona, ha supuesto un respiro, un alivio, una inyección de optimismo para todo el mundo. Y los jugadores que te nombraba, como te contaba al principio, están encantados porque claro, es que este año lo han tenido muy duro, solamente un torneo en España. Hay algunos que sí, que están compitiendo en el Challenge, pero otros que por su categoría les cuesta más entrar en los torneos buenos, y aquí están felices y agradecidísimos.
Circuito consancionado con el circuito europeo y el Challenge, pero es una grandísima oportunidad, no solo para los españoles, sino para todos, de ganarse una exención, de ganarse un dinero, de ganar puntos del ranking mundial. Es un pedazo de torneo para esta gente de la segunda fila del golf europeo, ¿verdad?
Un torneo buenísimo, como tú bien dices. El que gane aquí tiene un año de exención en el circuito europeo. Puntos para todos los rankings, incluso puntos para la Ryder Cup. Si gana alguno de los del circuito principal y de los más importantes, pues también el torneo conlleva puntos para la Ryder Cup. No nos engañemos, hay que ser objetivo. No conlleva los mismos puntos que otro pedazo de torneo de los que se disputan todas las semanas. Pero bueno, o sea, aquí está, humilde, pequeñito, pero desde luego con todo el mundo muy, muy, muy ilusionado, todo el mundo queriendo ser partícipe, aportándos un pequeño o más grande granito de arena. Y, o sea, hay un optimismo generalizado, que es un gustazo, Quique.
Muy bien, Robert Rock, Weisberger, un montón de la gente de la Armada, con Alejandro Cañizares, ganador hace bien poco en Marruecos, con Eduardo de la Riva, también con un pedazo de 2013 a sus espaldas. Bueno, imposible saber un pronóstico, ¿no?
No, muy difícil, muy difícil. Aquí todos los entendidos de la zona nos cuentan que el factor determinante va a ser el viento. Ahora mismo está soplando brisita, para mañana anuncian lluvias y luego, pues eso, el viento, como me contaba el otro día Santi Luna, de un día a otro puedes estar jugando un recorrido completamente distinto, porque estamos en una zona, en el campo de Gibraltar, que de repente sopla a poniente como sopla a levante, entonces te cambia la estrategia de juego, el campo, completamente. Y yo creo que van a tener que tener, el equipo del circuito europeo va a tener que estar muy, muy, muy pendientes de ese viento, para ver si cortan más o menos los greens, en fin, que tienen que estar muy, muy, muy encima de la situación.
Muy bien, esto a mes y medio del Open de España. ¿Te veremos allí también en el Open de España?
¡Ay, qué ganas, qué ganas, qué ganas! Girona es la, para mí, mira que yo soy de Málaga, casada con un medio santanderino, dos sitios maravillosos, pero siempre lo digo, y no lo digo por daros coba, para mí Girona es la provincia más completa y más bonita de este país.
Hay
me
de
chifla,
todo. Está, hay verde, hay mar, hay arena para la
pueblos,
playa.
¡Qué pueblos! ¿Y cómo es el centro de Girona? Es lo más bonito del mundo.
¿Y qué campo de golf en Caldas? Sí, señor, lo viviremos en mes y medio allí. El COPE, como siempre, será la emisora oficial, que ya os venimos anunciando que vamos a repartir entradas y vamos a hacer programación especial en Ryder COPE, en COPE Girona y las emisoras de la cadena COPE en Cataluña. Así que te iremos molestando, María Acacia.
Bueno, encantada, ya lo sabes.
NH Collection en La Reserva, en Sotogrande. Felicidades también a la gente de NH que ha apostado por el golf en esta temporada. Ahora nos vamos de la sala de prensa al campo.
Ahora está de moda construir un nuevo mundo y juzgar a la persona como seres del absurdo. Ahora está de moda reciclar.
Suena el barrio.
¿Cómo te gusta?
Sí, señor. Se llama Moda, esta canción del barrio.
Como único culpable, inventar maneras nuevas para contaminarnos menos. Ama la naturaleza. Invertir tantos venenos, cuidar el
un pedazo de campo nos espera, como decía María Acacia, en La Reserva, el NH Collection de Sotogrande. María Acacia nos ha contado la última hora desde allí y tú nos cuentas estos 14 españoles que están preparados para un buen torneo, en definitiva. Segunda fila del circuito mundial, pero no deja de ser un torneo.
Bueno, es un torneo que pertenece, está en el calendario del circuito europeo, con lo cual tiene ese prestigio, esa importancia. Al ser cosancionado, creo que si lo ganas solo te dan un año de exención en vez de dos, pero bueno, yo creo que es un super éxito cualquiera que lo gane y esperamos que sea, como dices tú, uno de estos 14 españoles que se han clasificado o vía las listas, las categorías del circuito europeo y la otra mitad vía las categorías del circuito challenge. Por ejemplo, te cuento al modo de curiosidad, el del ranking más alto, yo creo que es una de las atracciones del torneo, es Alejandro Cañizares, que obviamente viene vía el circuito europeo, y por el circuito challenge, por el Challenge Tour, el que tiene el ranking más alto de categoría mejor para entrar es Álvaro Velasco, pero los dos pues son los primeros de una larga lista, ¿no? Como José Manuel Lara, como Jorge Campillo, como Eduardo de la Riva, como Nacho Elvira, como Pedro Oriol, por ejemplo, que está bastante en buena racha. Veremos a ver qué tal se les dan en La Reserva, pero como tú dices, yo tengo la sensación de que, o sea, tengo un feeling que puede ser la semana otra vez de algún español, ¿eh? Porque no es una de esas temporadas en la que no tenemos ni un triunfo español y lo ves muy complicado y yo creo que eso se contagia. En cambio, este año, la verdad es que vivimos casi una semana sin alegría, es como una semana rara, porque cada semana nos dan alguna alegría aquí al otro lado del Atlántico, ellos o ellas, pero casi siempre ganan y la verdad es que estamos encantados. Y yo creo que esta semana puede ser una de esas semanas, ¿eh, Quique?
Será, porque en la temporada en el Challenge empezó en Kenia hace unas semanas con el gran resultado de Pedro Oriol, un Pedro Oriol que obviamente compite aquí, va a jugar con Eduard Espana, que es el francés, tiene grandes resultados, y Callum Sinquin. Hay otros jugadores habituales del circuito europeo como Nacho Elvira, que juega con Víctor Riu y Bjorn Akeson los dos primeros días. Alejandro Cañizales, ganador en Marruecos, juega en uno de los partidos estelares con David Howell, jugador de Ryder Cup,
sí.
Y Bernd Wiesberger, que es austriaco,
un gran jugador.
Vemos partidos estelares como el recién casado José Manuel Lara con Martin Lafeber y Jordi García del Moral. Lafeber, que ha estado mucho tiempo lesionado, el buen amigo de Johan Cruyff, yo recuerdo.
Algún Pro-Am y siempre juntos.
Por ejemplo,
yo diría que en el Open de España de hace un par de años se jugó cerca de casa de Johan aquí en Barcelona, en el Prat, diría que jugaron juntos.
¿Qué más me cuentas? Eduardo Larriba anda con el pata arriba y abajo, ¿no?
Bueno, ahora lo veremos esta semana. Alguno que lo vea quizá le llama la atención.
¿Sí?
Ahí lo dejamos, sí.
Sí, pero...
No, en el más sentido ni en el buen sentido, simplemente que
¿pero si lleva alguien... un pat que en el 2016 será inhábil?
Es una pregunta, imagínate lo complicado que es que no te la sé responder. Diría... que sí, pero no lo sé.
Bueno, pues juega con Shane Lowry, jugador promesa del circuito europeo. y con Scott Jamieson. Creo que Scott Jamieson ganó ese torneo en Sudáfrica, en el cual estuvo a punto de ganar y jugó un playoff. Yo creo que nos la podemos jugar, Andreu, para hacer una pequeñita pausa, un poquito de música, y saludamos a un jugador que mañana, desde el jueves que viene, estará en el campo de Soto Grande, en el campo de la reserva, jugando este torneo. Hemos empezado el programa, como habéis escuchado, en Cayo Vizcaíno, saludando a Gonzalo Fernández Castaño. Luego nos hemos ido hasta la reserva para hablar con nuestra jefa de prensa, con María Cacia. Y ahora, Luis, un día...
Nos quedamos por ahí, ¿no?
¿Eh?
Nos ha gustado la reserva y nos quedamos
la reserva un ratito por ahí. Y saludamos a uno que estuvo en Kenia, no lo fue demasiado bien, pero ha entrenado duro estas últimas semanas en San Cugat, en el Prat, ahí donde puede, para hacer un buen resultado en este NH Collection. Yo creo que está entrenando. Le secuestramos dos minutos. Hola, Agustín Domingo, muy buenas.
¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, Luis?
Hola, Agus.
Aquí estamos, muy bien. Vas a jugar el jueves con Mateo del Podio y Sam Walker.
Eso es.
Bueno, a las 2:10, tardecito, para que se levante el viento. Pero bueno, eso quiere decir que el viernes jugarás pronto, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, 14 españoles en busca del sueño de cualquier jugador. Una exención de un año, dinerito, puntos para el ranking. Chicos, una oportunidad de oro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Un torneo de estos con tanto dinero, aparte cuenta para los dos tours, el Challenge y el Tour, la verdad que es una suerte, y que encima sea aquí en España, mejor.
¿Cómo andas de juego? En Kenia no te fue muy bien. Supongo que has reseteado y has empezado de nuevo, ¿no?
Lo he intentado, sí. De juego, bueno, desde el tee tengo algunos problemas, pero bueno, estamos intentando.
Que no es lo habitual, ¿no?
Bueno, nunca ha sido muy fuerte.
¿Nunca ha sido tu fuerte? ¿La has pegado muy fuerte?
Largo y torcido.
Eso es, largo y torcido. Bueno, pues Agustín, que tengas mucha suerte. Solo queríamos palpar un poco. ¿Cómo está el campo?
El campo está bien, lo que pasa es que, bueno, es un campo duro, es largo. Y bueno, lo que pasa es que las previsiones son bastante malas para jueves y viernes. Que viene lluvia y viento, o sea que va a ser un test bastante complicado para todos, por eso. O sea que, bueno.
Toca a gusto que aguantar el jueves, que seguramente te tocará entonces lo duro, y quizá la madrugada del viernes, al madrugar te ahorras un poquito, ¿no?
Ojalá sea así, sí.
Agustín, véndete un poco. Tenéis un contratito con Tiles para esta temporada, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Y te ha salido algún sponsor últimamente o no?
No, la verdad que no, por desgracia no.
Bueno, pues Agustín...
Estoy abierto a cualquier tipo de propuesta, ¿eh?
Agustín Domingo hace un par de años estuvo en el circuito europeo, perdió la tarjeta, pero hizo un muy buen challenge la temporada pasada. Sigue en el challenge esta
volverá pronto,
2014, y volverá pronto al primer plano.
Ojalá,
sí, señor.
Ojalá.
En la estela de gente que entrena con él. Con Álvaro Velasco, también, que le va a ir muy bien. Un Álvaro Velasco que juega con Pontus Billegren y Tim Sluiter. ¿Quién va a ganar esto? ¿Agustín Domingo el primero? ¿Y el segundo quién va a quedar?
Pues segundo Velasco mismo, ¿no?
Velasco mismo.
Firmamos, ¿eh?
Firmamos. Si ganas tú y Velasco segundo, la semana que viene nos vemos para cenar los cuatro, ¿vale?
Perfecto. Hecho.
Invitan ellos, ¿no, Quique?
Invitáis vosotros, sí. Invita Velasco. Un abrazo muy fuerte, Agustín.
Venga, muchas gracias igualmente.
Venga, seguimos. Nos vamos, creo que al circuito americano, es lo que tiene previsto Andreu en su
guion. Welcome to America.
Venga, volvemos a saltar el charco y nos vamos hasta Texas. Hay que saltar mucho charco.
Muchos puntos Iberia Plus, ¿eh? Hoy.
Sí, señor. Nos volvemos a los Estados Unidos de América. Valero Texas Open, un torneo que a mí me dejó muy, muy frío el domingo. Mira que estuve horas viéndolo. Pero, chico, a mí es que no me gustó, no me acabo de gustar el domingo. Cuéntanos.
Bueno, ni el domingo ni casi ningún día, Quique, porque ha sido, la verdad es que hay que reconocer que ha sido un torneo emocionante, que lo hemos seguido ahí intensamente porque no estaba claro el ganador. Sobre todo había mucho desconocido, ¿no? Por en la parte de arriba, gente que no es habitual verla ahí, gente desconocida para mucha gente, pero como dices tú, yo creo que el nivel de golf ha sido, entre comillas, regular. Por ejemplo, el campeón, que ahora hablaremos de él, Stephen Bowditch, este australiano, hizo +4 el último día. Es el peor resultado en el PGA Tour, sin contar los grandes, desde 1983.
Llevaba tiempo sin ver, perdona, un espectáculo semejante de approach y putt. Que este chico, si no hubiera aprochado y pateado el sábado y sobre todo también el domingo, como lo hizo, sube de 80 los dos días.
Los dos días y los cuatro, ¿eh? Porque, por ejemplo, el sábado cogió 8 greens y hizo no sé cuántas bajo par. O sea, fue un recital, como dices tú, todos los chips de cerca de green las dejaba dadas, pero dada es de que no, ni con los dos manos cogía el pad, con una y la metía. Realmente estoy contigo, fue un auténtico recital. Además metió varias, dos o tres metió durante la semana. Fue un escándalo este de Bowdies, pero te decía, y en los grandes, desde 2004, la PGA que ganó Vijay Singh, no firmaba a nadie tanto, con lo cual es lo que tú dices, que no ha sido un gran espectáculo a nivel golfístico, pero sí ha sido un buen espectáculo, que al final ha ganado Boudos, como le conocen, sobre todo su amigo John Senden, que los dos viven por la zona de Dallas, y estaba ahí en el green del 18, le veíamos esperando, ganador hace nada del Valspar Championship, este australiano, un clásico, veterano, y que estaba con una camiseta blanca con el escudo del Masters, no sé si te fijaste, ya estaba ambientando un poco para el Masters. Pues este Boudos que va a jugar, este es, tiene 30 años, es australiana, como decía, y este, por supuesto, es su primer título, y va a jugar su primer Masters. Es un jugador que tiene una historia complicada, Kike, porque ha sufrido desde pequeño problemas de depresiones, incluso se refugió en el alcohol algunos años. Creo que ha habido incluso algún intento de suicidio por su vida. La verdad es que una historia muy dura, y al final con su mujer, con Amanda, dice que es su inspiración, que en ella se ha agarrado. Desde 2011 ha cambiado totalmente las rutinas de su vida, ha empezado un programa ahí en Dallas y por todo Estados Unidos, pues para ayudar a la gente con depresión clínica, y la verdad es que le veíamos sufrir, pero parece que ha dado ese paso adelante. Llegaba al 18 ya casi con el torneo ganado y se le ponía a todo el mundo a aplaudir, y a mí me dio la sensación de que si no se escaparon las lágrimas, Quique estaba a esto de que se le escaparan, porque es un jugador que nunca había liderado un torneo del PGA Tour, y esta semana era líder a la segunda jornada, la tercera jornada, y acabó ganando. O sea, algo impresionante. Llevaba 8 años en el Tour y apenas 2 top 10. O sea, que muy bien este Boudos, que la verdad es que tenía cara de buen tío.
Stephen Bowditch, que ganó en un campo que está, diseñado por Greg Norman y
Sergio García.
Sergio García, sí. Sergio García, del que hablaremos en un momento. Hubo más cosas en esta semana en el Valero Texas Open. Hubo árbitros muy presentes en la última jornada.
Sí, con cronómetros en la mano.
Texas Open, sí, pues impresionando a jugadores de la talla de Matt Kuchar, por ejemplo.
Sí, Matt Kuchar, que no lo he contado antes, que a mí, yo la verdad es que si fuera de estos que le gusta apostar online y durante los torneos y durante los partidos, hubiera perdido mucho dinero, porque en el hoyo 9 de la última jornada igualó a Stephen Bowditch y se ponía co-líder, y yo decía, bueno, con Stephen Bowditch y Andrew Loop, que también estaba por ahí, que era el segundo que estaba luchando por el torneo, digo, a que gana Kuchar, pero de largo, o sea, estaba convencidísimo, y de repente pues Kuchar tuvo unos segundos nueve, unos últimos nueve de torneo muy malos, y no lo consiguió. Decía, es juego lento, te he hablado estas semanas de Kevin Na, de los problemas que ha tenido, de la rajada del Caddy de Robert Carrigus, pues esta vez no ha sido Kevin Na, ha sido en general el torneo. El último partido, Quique, el de Stephen Bowditch y Andrew Loop, dime cuánto crees que tardó el domingo.
5 horas y media.
Pues sí, un poco más de 5 horas, rozando las 6 horas.
Son mucho.
Y es
mucho,
muchísimo, sí.
Son muchos minutos, sí.
Hace mucho tiempo que no solo el circuito americano, también el circuito europeo está luchando con esta plaga del juego lento, sobre todo porque también a nivel amateur es otra plaga. Realmente veíamos el sábado a muchos, como dices tú, árbitros con el coche, con el cronómetro, cronometrando, y la verdad es que eso es lo que no nos ha gustado mucho del torneo, ¿eh?
Bueno, en fin, desde el Valero Texas Open, desde el feudo de los Spurs en San Antonio, sí, nos vamos a los Rockets de Houston. Michael Stipes, ¿no? Canta para REM esta canción que se titula Houston, porque esta semana
me gusta que tantos años a mi lado ya se te congea un poco. De los Spurs pasamos a los Rockets, ya te los sabes casi todos, ¿eh?
Incluso me sé el nombre del cantante de REM sin que me digan cómo se llama. No sé que es REM este grupo, pero yo sé que se llama Michael Stipes.
La voz te suena, la voz.
Sí, señor. Shell
The Losing My Religion y esas
Open
cosas.
Es el último torneo antes del Masters de Augusta. Hablábamos antes del Masters con Gonzalo. Cuéntanos qué va a pasar esta semana en Houston.
Bueno, pues que esta semana se ha cerrado la entrada al Masters, la clasificación, por estar en el top 50 del mundo. Y con lo cual ya los que no están clasificados, que son varios nombres importantes, incluidos, por ejemplo, Pedro Harrington, tienen su última oportunidad en este Shell Houston Open. básicamente ganando. O sea, el que gane el torneo irá al Masters, con lo cual habrá muchos jugadores jugándose mucho, ¿eh? Porque están en Augusta aquí, que ya sabes lo que significa a muchos niveles, además de ser ya para toda la vida. Ahí tendremos a Sergio García, ¿eh? Va a estar jugando, que Sergio, por supuesto, tiene su plaza en el Augusta más que garantizada, y como decíamos con Gonzalo, yo también opino como él, que es uno de los grandes favoritos para ganar en Augusta, pero aquí vamos a tener a gente ya pues entrenando un poco, ya habituándose a que llevan varias semanas por ahí, pues a competir en el otro lado del Atlántico, pues como Mateo Manasero, como Lee Westwood, como el propio Rory McIlroy o el propio Matt Kuchar, que ha jugado también esta semana, excepto los estos últimos 9 hoyos.
O Sergio García, que vuelve para estar metido en competición para el Masters de Augusta. Ya saben que el que gana el Houston Open, el torneo previo al Masters, no gana luego el Masters.
Bueno, hay alguna excepción,
sí, hombre,
como
seguro.
Phil Mickelson, que claro,
más la regla,
cuando Mickelson hace algo no es ejemplo de nada, porque es como es tan genio, o sea, es imposible igualarle.
Como
con lo cual
dicen que si ganas el torneo de pares 3 del miércoles,
sí,
en Augusta, tampoco ganas el torneo. Bueno, en fin. Hay
gente que en esos pares 3 ha hecho grandes apuestas, ¿eh? Y ha ganado a Stricker y se ha ganado mucho dinero por ahí, ¿eh?
Menos los grandes, 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 hay mucho jugador más modesto que firmaría toda la vida ganar el torneo previo al Masters de Augusta. Hombre, y no ya, ganar en Augusta.
Tú dirás, más que nada porque si eres un modesto que no estás ni clasificado, ganar en la semana de antes te clasifica directamente, te cambias el avión y te vas a Augusta directamente, ¿eh?
En fin, el Masters de Augusta todavía no es abierto para las chicas. No estaría mal que de vez en cuando las chicas las dejaran jugar en la Augusta National y jugar una vuelta de estos torneos como los que se están jugando últimamente, como el Kia Classic o como el Nabisco que se está a punto de disputar, el primer grande de la temporada.
No, sería una experiencia, ¿no?
Sí.
Ahora que ya admiten socias en la Augusta National, habría que ver cómo jugaría, pero me parece que de admitir socias a que dejen jugar a todas las profesionales aún queda un pequeño mundo, ¿eh?
Es obligado. Seguir semana a semana lo que hacen nuestras chicas en América, sobre todo a Zara, que está cada semana obligando a Golf Plus a mover su programación y a ofrecer la última jornada del torneo de Marras en directo, porque está con opciones de ganar.
Está que se sale a Zara la malagueña en este Kia Classic, que se jugaba en un campo bastante conocido como la Villara Golf Club, que está en Carlsbad, que es una localidad muy golfística, Quique, pero más que por los campos de golf, porque la mayoría de las grandes marcas, pues por ejemplo Callaway, tienen ahí las grandes sedes, las oficinas
centrales.
Ping tienen varias marcas por ahí, con lo cual es un sitio que respira golf por los cuatro costados, que nos encanta Carlsbad. Pues a Zahara te decía que está que se sale. Lleva 6 torneos esta temporada en el circuito americano. En los 6 ha quedado entre las 20 primeras. Nadie tiene esas estadísticas. Esta vez en el Kia Classic acabó décima empatada. La última jornada hizo un par de verdes a mitad de jornada y estaba como a 2 golpes de la líder, pero al final
hizo un bogey en el hoyo 10, un par 5,
sí,
que no...
Una pena.
Dejó sí a medias.
Pero bueno, está ahí luchando y la verdad es que nos da esperanzas. Y junto a ella pues tuvimos a María Hernández, que también tuvo antes del fin de semana un día muy bueno, que acabó al final el puesto 39. Tuvimos a Carlota, que no parece que no acaba de arrancar en el circuito americano, que acabó en el puesto 43. Belén Mozo muy muy lejos, acabó bastante abajo en el puesto 73, y una Bea Ricari que no pasó el corte, pero una Bea, por ejemplo, que va a estar, como decías tú, esta semana se juega el primer grande, una semana antes que los hombres, este Kraft Nabisco Championship en Rancho Mirage en California, ahí muy cerquita de la quinta, donde se juega el Humana Challenge que ganó nuestro amigo Patrick Reed, pues ahí al lado. Es una zona, Quique, que yo creo que es la zona del mundo, y creo que no exagero, que tiene más campos de golf por metro cuadrado, porque es impresionante. Es todo verde, lo miras desde arriba y solo hay campos de golf. Es
casi como la Costa del Sol, que vas por la autopista y ves...
Es bastante impresionante esa zona en la quinta, en California, pero muy cerca de Nevada, muy en la esquinita hacia abajo.
A Zara Muñoz, Carlota Ziganda y Bea Ricari. Una Bea Ricari que, como decías tú, falló el corte en este Kia Classic, del cual defendía título.
Sí.
Ricari, pero bueno, esperemos que tengan suerte esta semana.
Kraft Nabisco, a ver si a cualquiera de las tres o las tres lo hacen muy bien.
La seguiremos de cerca. Sí, señor, nos vamos marchando. Desde el domingo estará ya Gonzalo en Augusta, así que lo hemos tenido esta semana. Para la próxima semana no molestarlo demasiado para que entrene en ese verde, en esos greens, en esas calles, en esos raps de la Augusta National. Estaremos muy pendientes también la próxima semana de lo que haya sucedido en la reserva, en este NH Collection, un torneo sin cobertura televisiva que vamos a tener que llamar a la gente que ha estado in situ
que nos lo cuente.
Que nos lo cuente lo que ha pasado.
Pues que el martes llamemos al campeón que hablará español seguro.
Sí, hay 14 opciones, ¿eh? 14 españoles en este torneo del circuito europeo a la par que del circuito Challenge. ¿Alguna cosa que se te quede en el tintero, Luis?
Nada, que dices que a partir del domingo Gonzalo estará en Augusta. Yo te reconozco que llevo bastantes semanas ya mentalmente que estoy en el Masters allá hace tiempo. En modo nada. Masters.
La próxima semana ya sabremos, ¿eh? De 100% si está o no Tiger Woods. Y si está o no también Phil Mickelson, retirado en el último torneo por culpa también de la dichosa espalda. Se hacen mayores nuestros ídolos, pero bueno, siguen vivos porque este golf no para. La próxima semana toda la información del Masters aquí en Ryder Cope. Como siempre, un placer. Andreu Quesada ha puesto como siempre el sonido y la mejor música. Luis, muchas gracias.
Ha sido un placer, Quique.
Volvemos en unos días. Ryder Cope no para aquí en cope.es, donde nos gusta estar. Chao.
Luego.